Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, amigos de Pars Today? Estamos transmitiendo, como siempre, desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar la programación correspondiente al 20 de Dey de 1399 del Hegira Solar, 9 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, subraya que Irán no tiene prisa de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear firmado en 2015 con el Grupo 5+1. El líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, afirma que los episodios de violencia ocurridos en el Congreso de Estados Unidos muestran que la democracia es una falacia en este país. Y una nueva encuesta revela que el 57% de los estadounidenses quiere que el presidente Trump sea destituido de inmediato después de lo que alentó a las protestas que convirtió en un asalto mortal al Capitolio. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo vamos de inmediato con la revisión de los principales titulares a estas horas. Bien, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, insistió en que las sanciones antiiraníes suponen un crimen y una traición contra la nación y se deben levantar de inmediato.
El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha subrayado que Irán no tiene prisa para que Estados Unidos regrese al pacto nuclear firmado en 2015. El ayatolá Khamenei defendió la medida del Parlamento Nacional para obligar a Estados Unidos y a Europa a levantar los embargos impuestos, y también la decisión del país de reducir ciertos compromisos nucleares que asumió en el marco de dicho pacto. Afirmó que desde el principio él insistía en que Irán debería actuar de acuerdo con el accionar de otros firmantes del pacto. El líder de Irán hizo estos comentarios con motivo del aniversario del histórico levantamiento del pueblo de Qom contra el régimen monárquico Pahlaví en 1978. En su discurso habló de la situación actual en Estados Unidos. En otra parte de su discurso, señaló que Estados Unidos siempre ha pretendido crear inestabilidad en Irán y en los países de la región. El líder de Irán llamó a reforzar el país en todos los aspectos, especialmente en el sector económico, ante las medidas coercitivas de la Casa Blanca al aplicar las políticas de la economía de resistencia.
Irán desvela un complejo subterráneo de misiles estratégicos navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en las costas del Golfo Pérsico.
Este complejo es una de las muchas instalaciones que contienen misiles estratégicos de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Detrás de nosotros se puede ver una columna de estos misiles y de sus sistemas de lanzamiento. Estas columnas tienen kilómetros de largo y la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica cuenta con un número significativo de ellos. Gracias a Dios, la Fuerza Naval ha alcanzado el poderío y madurez adecuados.
Así lo ha indicado este viernes el general de división José Insalamí, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán, quien junto con el contraalmirante Ali Reza Tangsiri, comandante de la Fuerza Naval, realizó una supervisión al complejo subterráneo de misiles estratégicos navales que está construido en las proximidades de la ciudad de Bandar Abbas. Salamí resaltó que los complejos están al servicio de la política de disuasión defensiva de Irán. Remarcó de que el poderío militar del país impide la ejecución de planes enemigos. Vienen y celebran en la ciudad iraquí de Basora un acto en homenaje al teniente general iraní Qasem Soleimani y al subcomandante de las Fuerzas de Movilización de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, en el primer aniversario de su asesinato. Miles de iraquíes participaron en el acto. Con lemas contra Washington pidieron la expulsión de las fuerzas de Estados Unidos de Irak. El líder de al-Ashad al-Chabi, Faleh al-Fayyaz, dijo de que la expulsión de las tropas estadounidenses es una meta principal por parte de la resistencia. Los llamados para la salida de Estados Unidos de Irak ha aumentado tras el asesinato de Soleimani y de sus compañeros de lucha contra Daesh en un ataque de Estados Unidos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, destacó que Estados Unidos es el mayor enemigo de su país y que si Washington quiere mejorar las relaciones debe dejar las políticas hostiles contra Pyongyang. Hablando en el Congreso del partido gobernante, Kim dijo que la política bélica de Estados Unidos contra los norcoreanos no cambiaría independientemente de la persona que esté en la Casa Blanca. De esta manera destacó que para la autodefensa ante este peligro el país debe continuar desarrollando cabezas nucleares como una medida disuasiva. Además hizo un llamado para el desarrollo de los equipos militares de alta calidad y sofisticado y automatizado. Las reacciones a la violencia contra el Capitolio de Estados Unidos no cesan en diferentes partes del mundo. Todos coinciden que Washington no es el número uno de la democracia, como aseguraba, y ven lo ocurrido como el resultado de las políticas del fomento al odio.
Hassan Nasrallah señaló que los episodios de violencia ocurridos en el Congreso de Estados Unidos muestran el efecto boomerang de lo que Washington siempre llevaba a cabo en otros países, y dejó claro que la democracia es una falacia en esa nación.
Lo que ocurrió en Estados Unidos fue un gran evento y tendrá graves consecuencias, por lo que no podemos considerarlo como un suceso normal que pasa al olvido con el paso del tiempo. Lo que los estadounidenses atestiguaron la noche anterior fue solo parte pequeña de los crímenes de Estados Unidos en los últimos 4 años en Siria, Irak y Yemen. Entre estos crímenes también se puede destacar el asesinato de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis.
Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó los ataques como una desgracia a la democracia y rezó que hay una transición ordenada.
Estados Unidos, que es el llamado pináculo de la democracia, realmente ha conmocionado a toda la humanidad y sorprendido a todos. También nos ha sorprendido de manera similar. Vemos que son una vergüenza para la democracia.
Además, en Canadá, el premier Justin Trudeau dijo que Trump y los legisladores de su banda republicana incitaron a los manifestantes a que recurran a la violencia y ellos también comparten la culpa.
Lo que presenciamos fue un asalto a la democracia por parte de violentos alborotadores incitados por el actual presidente y otros políticos. La violencia no tiene cabida en nuestras sociedades y los extremistas no lograrán dominar la voluntad del pueblo.
Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, al condenar lo sucedido, criticó a los que, según él, se sonrojan ante la intimidación de Trump hasta ayer y ahora se han tomado posturas prodemocráticas cuando los días de Trump han terminado.
Aquellos que sucumbieron a la intimidación ilegal de Trump durante 4 años para proteger su piel a expensas de nuestra gente, ahora condenan su ataque al Estado de Derecho.
Desde el día de los incidentes que han dejado al menos 5 muertos, líderes mundiales han condenado el hecho, culpando a Trump por la violencia. Incluso los líderes ultraderechistas, que siempre adoraban las posturas polémicas del mandatario multimillonario, tal vez por haber sentido una alarma o tal vez por mostrar una nueva postura para poder suavizar el terreno para cooperaciones con Joe Biden a partir del 20 de enero.
Bien, y revisemos algunos datos. El 57% de los estadounidenses quieren que el presidente Donald Trump sea destituido. Esto por el caos que provocaron sus partidarios en el Congreso. La mayoría de los consultados por esta encuesta nacional de opinión pública realizada el día jueves y viernes consideraron al presidente saliente culpable de lo ocurrido. La mediación también mostró de que 7% de los que votaron por Trump en septiembre rechaza la acción de los partidarios incondicionales que irrumpieron en el Capitolio mientras que los legisladores se reunían para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Casi el 70% de los encuestados también dijeron que desaprueban el actuar de Trump después de las elecciones presidenciales. Fuerzas militares israelíes reprimen brutalmente una protesta contra las políticas expansionistas del régimen en la ciudad de Nablus, situada en la Cisjordania ocupada. En la aldea de Beit Dayan, los soldados del régimen de ocupación han disparado este viernes gases lacrimógenos y balas de goma contra los palestinos que protestaban contra el asentamiento ilegal israelí. Varios palestinos han resultado heridos debido a la represión. El régimen de Tel Aviv continúa su expansionismo en tierras palestinas, pese a los llamados internacionales para que cese la construcción. El Twitter anuncia la suspensión permanente de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión se tomó por los riesgos de las nuevas incitaciones a la violencia por parte del mandatario dos días después de la invasión mortal de los seguidores de Trump al Capitolio. Tras su derrota en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, Donald Trump ha utilizado constantemente esta red social para poner en dudas las legitimidades de la victoria del demócrata Joe Biden. Twitter ya había suspendido la cuenta de Trump por 12 horas antes de reactivarla el jueves. Y Donald Trump se encamina hacia un nuevo juicio político a dos semanas de esta fecha oficial de entrega del poder.
El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un ultimátum a Donald Trump. O dimite inmediatamente o el Congreso le sacará de la Casa Blanca. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, hizo el primer anuncio del juicio político el miércoles, poco después de que partidarios de Trump, enardecidos por su rechazo a aceptar la derrota en las elecciones, atacaran el Congreso.
Al pedir este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible contra nuestra nación y nuestro pueblo. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político.
Este viernes, Pelosi informó además que ha pedido al mando militar de Estados Unidos que se asegure que el inestable presidente saliente no pueda lanzar un ataque nuclear en sus últimos días en el cargo. El presidente electo Joe Biden declinó por su parte ofrecer una opinión sobre el destino de Trump, afirmando que la decisión recae sobre el Congreso.
Lo que el Congreso vaya a hacer es su propia decisión. Lo que a mí y a Kamala nos corresponde hacer es trabajar en un número significativo de legislaciones cuando juramentemos para tratar con el virus, con la crisis económica y el crecimiento. Así que nosotros haremos nuestro trabajo y el Congreso el suyo.
Lo que sí dijo Biden fue que los responsables del asalto contra el Congreso deberán rendir cuentas. El propio presidente Trump, por su parte, anunció que no acudirá el próximo 20 de enero a la inauguración de Biden. El mandatario saliente sigue sin reconocer abiertamente la derrota, pero condenó en un video los actos de violencia en el Congreso. Sin embargo, nuevos informes revelaron que Trump se vio obligado a grabar el mencionado video, ya que sus asesores le advirtieron que podría ir a juicio si no condenaba la violencia aplicada por sus partidarios.
Mientras México sufre la saturación del sistema sanitario y el colapso de hospitales ante la pandemia de la COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradece el apoyo de los médicos cubanos que han brindado al país en momentos difíciles. El mandatario lamentó el déficit de médicos especialistas y agradeció a Cuba por el envío de 500 profesionales de la salud para combatir al nuevo coronavirus, además de otros 200 médicos que llegarán a la Nación Azteca en los días domingo y lunes. México ha reportado hasta la fecha casi 1.5 millones de casos confirmados y más de 131 mil muertes, la cuarta cifra más alta de fallecidos en todo el mundo.
Dos, tres hospitales, hasta cuatro, y a veces hasta tenemos que regresar a su casa porque no encuentran un hospital. Y acaban por decirles a venir regresando a su domicilio y buscar una alternativa de un médico que vaya a su domicilio o algún tratamiento en casa.
China consideró miope el comportamiento de Estados Unidos hacia las empresas del gigante asiático.
También creemos que el comportamiento de Estados Unidos es miope y que no solo viola los principios del mercado y las reglas del comercio internacional, de los que siempre se ha jactado, además va en contra de las tendencias en desarrollo. Daña los intereses de los inversores de todos los países y perjudica a los intereses nacionales de Estados Unidos y su propia imagen y reputación.
Así lo afirmó luego de que los proveedores de índices globales anunciaron la eliminación de las empresas de telecomunicaciones chinas de sus índices de referencia. La razón, la prohibición de inversiones en el país norteño. Los tres proveedores citaron la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses poseer o negociar valores de empresas chinas que, según Estados Unidos, tienen vínculos con el ejército. La prohibición entró en vigor en noviembre y apunta a más de 30 empresas del gigante asiático. Y terminando el 2020, llegan las cifras que muestran el impacto del coronavirus en diversas industrias, la marítima en una de ellas. En Irán, no obstante, los proyectos de desarrollo de puertos y el tránsito de mercancías han registrado un creciente aumento. Nuestra corresponsal Samane Kachui nos cuenta al respecto.
En la actualidad, los puertos marítimos permiten el transporte de un gigantesco volumen de mercancías por todo el mundo, ocupando un papel prioritario dentro de la demanda comercial internacional y del desarrollo de la competencia entre sus diferentes terminales de carga.
Más del 90% del comercio mundial se realiza a través del mar, de manera que casi 11.000 millones de toneladas de mercancías y 811 millones de contenedores se trasladaron el año pasado por vía marítima.
Los puertos de Irán se extienden en el norte y el sur. Los sureños, ubicados en el Golfo Pérsico, permiten acceso a aguas internacionales, mayormente por el estrecho de Hormuz. No obstante, una visión geográfica del puerto de Chabahar en la provincia de Sistán y Baluchistán muestra lo importante que es en el comercio marítimo.
El puerto de Chabahar es muy importante por su situación geopolítica y geoeconómica. La ubicación geográfica y estratégica de este puerto, que es el puerto más cercano del Océano Índico, a las rutas que conducen a Afganistán y sudeste de Europa, ha duplicado su importancia en las ecuaciones y el transporte a nivel internacional.
Irán, Afganistán y la India firmaron en 2016 un acuerdo para el desarrollo del puerto de Chabahar que da a la India acceso a los países de Asia Occidental y Central y facilita el crecimiento económico de Afganistán como un país sin litoral que necesita acceso al mar.
Las inversiones y las tarifas del puerto de Chabahar desde hace 2 años motivaron que los comerciantes miren hacia él como una nueva oportunidad. En 2019 y 2020, casi el 40% de los intercambios realizados eran de índole internacional.
Hemos desarrollado el puerto de Chabahar en tiempos de pandemia y la falta de colaboración de la economía mundial. Con este puerto podemos reducir considerablemente el tiempo y la distancia. Esto significa un gran ahorro para los gastos de los comerciantes.
Entre 2019 y 2020, 119 barcos y cargueros atracaron o salieron del puerto de Chabahar a diversas partes del mundo. Mientras tanto, unos 2 millones de toneladas de productos a granel, cargamento y 13.000 contenedores se trasladaron por este puerto.
Cerca de 1.700.000 toneladas de mercancías principales han sido importadas a Irán a través del puerto de Chabahar en los 2 últimos años. Además, 75.000 toneladas de trigo donado por el gobierno indio a través del puerto de Chabahar llegaron a Afganistán.
En 2019 y 2020 se registró un crecimiento considerable en el desarrollo del puerto de Chabahar. El mismo está ubicado en la franja costera de Makran, entre Irán y Pakistán, para cuyo desarrollo la República Islámica de Irán tiene planes especiales.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pide a los militares que impidan al presidente saliente Donald Trump acceder a los códigos de lanzamiento y ordenar un ataque nuclear en los últimos días de su mandato. Nancy Pelosi dijo en un comunicado a sus colegas que habló con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, para transmitirle la preocupación de evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares, acceda a los códigos de lanzamiento u ordene un ataque nuclear en los últimos días de su mandato. Trump debería entregar el poder al presidente electo, el demócrata Joe Biden, el próximo 20 de enero. Y siguen las duras críticas de líderes y organizaciones mundiales al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber incitado a sus partidarios a asaltar el Capitolio del país, una ofensiva que dejó 5 muertos.
Desde su oficina de Suiza, la ONU se mostró preocupada por el ataque de los trumpistas al Congreso estadounidense que tuvo lugar el pasado miércoles. Urgió al presidente del país a rechazar la narrativa peligrosa. En Caracas, el mandatario venezolano denunció que la idea de asaltar al Congreso es la misma que invade a Irak, Siria y Libia, entre otros países.
Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Thank you.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego viene el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Esta vez la doctora Rabani aborda algunas características de la Hazrat de Fátima, la paz de Dios sea con ella. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La experiencia en todos los países donde el desarrollo industrial ha tenido lugar de manera significativa demuestra que uno de los pilares del desarrollo nacional está enfocado en la industria de transformación de productos agrícolas. La inversión en industrias de transformación y complementarias de productos agrícolas tiene efectos multifacéticos, que al reducir los desechos de productos agrícolas contribuye a incrementar el valor agregado y las exportaciones del sector agrícola. Muchos expertos consideran la industria de transformación o procesamiento como un requisito previo para la estrategia de industrialización y garantizar la seguridad alimentaria en el país, ya que estas industrias pueden desempeñar un papel en el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria. La mayor parte de las industrias de transformación y complementarias se refiere al sector agrícola. Esta parte de la producción sobresale mucho en el proceso de dar saltos en la producción, toda vez que aumenta la productividad y crea el valor agregado en la producción final de un producto. Adicionalmente, el desarrollo de industrias alimentarias en las provincias adecuadas para la producción agrícola, sobre todo en las regiones fronterizas, generará más empleos y promoverá las actividades de exportación directa a los países vecinos. Avanzar en esta dirección con el foco en la política de saltos en la producción en lo relativo a la producción y creación de puestos de trabajo tiene impactos muy positivos en el crecimiento económico, particularmente en el sector agrícola, lo que en última instancia conduce al crecimiento y el florecimiento a nivel macroeconómico. De hecho, uno de los indicadores más importantes en los productos agrícolas y hortícolas es la manera de utilizarlos. Este indicador muestra la cantidad de productos que pueden convertirse en industrias de envasado y enlatado de larga durabilidad. El fortalecimiento de este sector de las industrias agroalimentarias, además de generar ingresos en divisas en el sector de exportaciones de calidad, hará que el país sea seguro y autosuficiente a la hora de cubrir las necesidades agrícolas y alimentarias.
Por tal razón, en los países desarrollados trabajan para incrementar la participación de la industria y los servicios en el aumento de su Producto Interior Bruto mediante el uso de la tecnología. Pese a todos los desarrollos tecnológicos, los países industrializados más avanzados consideran que el desarrollo del sector agrícola no solo complementa el sector industrial, sino que también valoran la importancia de la producción de alimentos en relación con su propia seguridad. En Irán, debido al rol importante de la agricultura en la economía verde, las industrias de transformación o procesamiento tienen un papel clave en el proceso del desarrollo del país, de modo que una mayor atención a estas industrias acelera el crecimiento y desarrollo de la agricultura y la economía. Esto teniendo en cuenta la sequía y la escasez de agua en muchas regiones de Irán, incrementará la calidad de los productos y, dependiendo de la cantidad de agua que se consume, se obtendrá mayor valor agregado en los productos. Manzanas, peras, albaricoques, uvas, melocotones, nectarinas, almendras, cerezas y nueces destacan entre las frutas y hortalizas en diferentes condiciones climáticas de Irán. Por ejemplo, la uva negra producida en Sarvabad, en la provincia iraní de Kurdistán, es una marca líder en el país que se cultiva y se produce de manera completamente orgánica en viñedos de secano y tiene un alto valor. Cada uno de estos productos puede transformarse en industria alimentaria. Los productos agrícolas generalmente tienen las dos características importantes de ser estacionales y perecederos, las cuales ponen en peligro la seguridad alimentaria del país bajo ciertas condiciones. Estos dos factores dificultan el abastecimiento de la canasta de buenos productos y su disponibilidad en todas las épocas del año.
El coeficiente de la seguridad alimentaria en el país aumentará siempre que la gente pueda tener fácil acceso a su canasta de bienes deseados y a un precio razonable en cualquier momento y lugar. Y esto no será posible excepto con el desarrollo y la expansión de la industria alimentaria en el país, porque la misma contribuye a desarrollar la capacidad de procesamiento de productos agrícolas en el país y también resuelve el problema de ser estacionales, y así es posible proveer la canasta de bienes requeridos por la gente. El papel de las industrias de transformación y complementarias en el sector agrícola, además de ayudar a desarrollar los dos sectores agrícola e industrial, debido a su dispersión en las esferas rurales, también tiene dentro de sí mismo objetivos de reducción de la pobreza y la discriminación. El sector agrícola es, de hecho, una de las ventajas relativas en los mercados de exportación y tiene una buena capacidad para impulsar las exportaciones y aumentar los ingresos en divisas. El esfuerzo para convertir los productos agrícolas en productos con valor agregado, además de aumentar la cantidad de ingresos generados por los mercados de exportación, incrementa también la durabilidad de los productos en los mercados. Por ello, en línea con los saltos en la producción en el sector agrícola, el desarrollo y fortalecimiento de las industrias de transformación en este sector se convertirá en el más rentable sector económico del país. Entre los impactos del impulso de este sector estratégico en la economía basada en la producción, destacan los siguientes: crear empleos productivos y sostenibles en las zonas rurales, lograr la seguridad alimentaria, ayudar a reducir la migración a las grandes ciudades, contribuir a aumentar el PIB, desarrollar las exportaciones no petroleras generando valor agregado para las materias primas agrícolas y extender la seguridad alimentaria fortaleciendo este sector estratégico.
تا
Tomando en cuenta el conjunto de estas características, se puede decir que las industrias de transformación juegan un papel clave en el proceso del desarrollo del país, pues a través de la especialización de los productos de este sector, aumentará la productividad de los productos agrícolas, se contribuirá a la rentabilidad de las actividades agrícolas y finalmente se acelerará el crecimiento y desarrollo agrícola y económico del país. La importancia de las industrias de transformación y complementarias en el sector agrícola es tal que, después de las industrias pesadas, se consideran las segundas mayores del mundo en términos de alcance. En Irán, según las estadísticas, las industrias alimentarias representan más del 85% de las industrias de transformación y complementarias relacionadas con el sector agrícola. Así que, considerando los impactos directos e indirectos que estas industrias dejan en el sector agrícola en términos de producción y empleo, el fortalecimiento de este sector genera crecimiento y fortalecimiento a nivel macroeconómico. Por eso, el desarrollo del sector agrícola no será un éxito sin el refuerzo y el desarrollo equilibrados de las industrias de transformación o procesamiento. Las industrias de transformación son, de hecho, un requisito previo para la estrategia de industrialización y seguridad alimentaria en el país. En consecuencia, uno de los objetivos más importantes de Saltos en la Producción, divisa del año corriente iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, es aumentar el coeficiente de la seguridad alimentaria del país, apoyándose en la producción utilizando las fuentes nacionales. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, señora Rabaní, considerando que esta semana estamos en el aniversario del martirio de la Hadhrat Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella, ¿qué le parece si nos habla sobre algunas características relacionadas con esta dama del Islam?
Saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Estos días, así como usted mencionó, los musulmanes recuerdan el martirio de la gran dama de Islam, Hazrat Fatima Zahra, la hija del profeta del Islam, la esposa de Imam Ali alayhi salam y la madre de los imames infalibles. Hay en los hadices y dichos de nuestra religión que algunas mujeres tienen grandes jerarquías en el paraíso. Una es Fatima Zahra, otra es Hazrat Khadija. María, la paz sea con ellas, también Asia. Fátima Zahra, salamullah alayha, tenía solamente 18 años cuando martirizó, teniendo 4 niños pequeños, Imam Hassan, Imam Hussein, Zainab y Umm Kulsum. Y tenía un bebé también en su vientre que quedó en la casa de ella y en este ataque ella perdió a su bebé, que era un varón llamado Mohsen. Esta dama tiene un gran nivel en el Islam, una una gran jerarquía tiene la más elevada jerarquía dentro del Islam, hasta tal punto que Dios Altísimo le dice a su profeta en el Corán que inna a'tayna kal kawsar, nosotros te hemos regalado, te hemos otorgado kawsar. Hay muchos dichos tanto de la escuela Shia como escuela Sunna que señalan que kawsar significa Fátima Zahra salamullah alayha, y quiere el profeta que Dios dice a su profeta que a través de Kawsar, esta hija que te hemos dado, te vamos a dar una numerosa, una gran generación. También podemos decir que uno de los dichos muy lindos del profeta respecto a ella es esa palabra del gran profeta que dijo: Fátima tu baz'atun minni, Fátima es parte de mí. Nosotros sabemos que el Sagrado Corán, el profeta del Islam como modelo, inna lakum fi rasulillah uswatun hasana, y Fátima Zahra salamullah alayha es parte de profeta Muhammad. Hay muchas hermosas descripciones respecto a Fátima, y presenta ella a Fátima como modelo de los creyentes y modelo de las mujeres. Fahiya sayyidatu nisa'il alamin. La jerarquía de esta gran dama es igual a jerarquía de los imames de Ahlul Bayt. Kulluhum nurun wahid, quiere decir que todos son de la misma luz. Ella tiene el lugar de infalibilidad, es infalible, según la aleja 33 de sura 33 de Sagrado Corán, que se llama aleja de Tathir. Nosotros en otra aleja coránica que se llama aleja de Mawaddat, vemos que Dios Altísimo pide a los musulmanes amor a la familia de profeta. Cuando el profeta del Islam emigró a Ciudad de Medina y fundó el primer gobierno islámico, dos importantes tribus que estaban allá se llamaban Aus y Khazraj, personas y tribus que durante más de 100 años estaban en guerra. Cuando llegó el profeta a Medina, trajo paz para ellos, trajo hermandad y fraternidad para toda la gente de Medina. Por eso ellos estaban muy agradecidos del profeta del Islam. Visitaron a profeta, dijeron que en cambio de tanto cariño, tanto amor, ¿qué podemos darle a usted? ¿Qué recompensa podemos dar? Sabemos que el Corán siempre dice que ningún profeta pide remuneración, pide recompensa de la gente. El profeta del Islam no pidió nada a cambio de su esfuerzo. Pero en ese momento se reveló la aleja coránica que le dijo al profeta: oh profeta, di a ellos, vamos a as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil ghurba. Yo no pido ajr, no pido ninguna recompensa de ustedes, solamente quiero que amen a mi familia. Bueno, si Dios Altísimo dice amen a la familia de profeta Muhammad, quiere que a través de este amor se expanda las virtudes entre la gente, porque cuando una persona ama a alguien, trata de ser semejante a esa persona. Eso sí, el significado de mawaddat. Mawaddat, que dice esa aleja coránica, significa un amor junto a la práctica, que naturalmente se necesita conocer. Debemos conocer a Fátima Zahra, quién era ella, para poder amarla. Bueno, en Corán tenemos de entre 60 a 135 alejas que, según los libros de interpretación de Corán, las exégesis de Corán, tanto de la escuela sunna como escuela shia, dicen que estas alejas tienen que ver con Fátima o con Fátima o con su familia. Una de ellas, de estas suras, es sura Insan, sura el ser humano, que es sura 76 de Sagrado Corán, que esta sura fue revelado respecto a la caridad, respecto al altruismo de esta familia, cuando regalaron todo lo que tenían, toda la comida que tenían durante tres noches a un pobre, a un huérfano y a un prisionero. Le regalaron y ellos mismos, esa familia, todos los miembros de esta familia, solamente bebieron agua el momento de desayunar. Durante tres días de ayuno, solamente a la noche bebieron agua. Luego fue revelado esta sura coránica, este capítulo de Corán. El arcángel Gabriel vino hacia el profeta y dijo que Dios te felicita por tener esta familia. En realidad, esta familia es honor de los seres humanos, es honor de la mujer. El que una mujer con esta edad, poca edad, pueda llegar a esa jerarquía tan elevada, es un honor para toda la humanidad y también para nosotras mujeres. El Imam Khomeini, que era el líder, el gran líder de nuestra revolución, fundador de la revolución islámica, del gobierno islámico de Irán, decía que dentro de Fátima Zahra está desarrollado todas las dimensiones que un ser humano puede desarrollar. Todas las virtudes que un ser humano puede tener, Fátima Zahra Salamullah alayha tiene esto. Es por eso que seres humanos perfectos, como los imames infalibles, consideran a su madre Fátima como su modelo. Realmente, si las mujeres del mundo puedan seguir estos hermosos modelos que las religiones de Dios, las religiones abrahámicas nos presentan, como por ejemplo María, como Fátima Zahra, si las mujeres del mundo puedan seguir a estos modelos, toda la sociedad humana estará en camino de la pureza, de la devoción, de pudor. Pero nosotros vemos lamentablemente que el más importante problema del mundo es que tanto la mujer como el hombre está alejado de su papel verdadero que Dios Altísimo puso en su naturaleza. El gran problema de la gente de la sociedad de hoy día es que las mujeres están alejándose, están alejados de este pudor, de esta castidad que Dios Altísimo puso dentro de nosotros. Y cuando las mujeres de una sociedad se alejen de estas virtudes, de esos valores humanos, bueno, es natural que haya tanta corrupción, que haya tanta inestabilidad de la familia, de inestabilidad de institución familiar. La mujer es educadora de la sociedad. Siempre él decía que es de regazo de la mujer que los hombres se ascienden. Y estas son unas palabras hermosas de un líder religioso.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Bueno, señora Rabaní, ahora como segunda pregunta, ¿podría hablarnos sobre la situación actual de las mujeres en el mundo?
La situación de las mujeres de hoy día en el mundo es muy trágico, la verdad. Hoy día en muchos países, especialmente en países occidentales, donde se alegan que son democráticos, que tienen igualdad de derechos de la mujer y el hombre, vemos que se realizan los más crímenes en contra de las mujeres, muchas opresiones hacia las mujeres. La opresión y la tiranía que nosotros vemos en las fábricas de estos países es increíble. Si podamos leer el reportaje que llega de estas fábricas donde las mujeres están haciendo trabajos muy fuertes, muy difíciles, y por eso muchas veces pierden sus bebés, es muy triste. Mientras que Dios Altísimo pone bajo los hombros de los hombres en trabajos difíciles y pide que las mujeres con mucha tranquilidad, con mucha armonía, con paz, vivan en sus casas, tratan de aumentar su conocimiento, atiendan bien a su esposo, eduquen a sus hijos y vivan de la forma que desean. Y también en los asuntos que la sociedad los necesita, como por ejemplo la salud, la educación y todos los lugares que la sociedad los necesita, que se esfuercen, que estén presentes. Pero lamentablemente muchas veces las mujeres, a pesar de su deseo, están obligadas a trabajar porque no pueden vivir si no trabajan, mientras que dentro del Islam ganancia tiene que ser solamente por trabajo del hombre. El hombre está responsable de esto. La mujer tiene que ser la reina de su casa, tiene que ser respetada por su esposo, por sus hijos. Imam Khomeini creía que la mujer en dos etapas oprimido. Una vez antes del Islam, que lo llamaban época de ignorancia, que las mujeres en todo el mundo estaban viviendo en situación muy deprimida. Imam Khomeini decía que ahora mismo también en muchos países occidentales, en nombre de libertad, en nombre de igualdad de derechos, están privando a las mujeres de su derecho, de su propio derecho. En realidad, la única vía para la salvación de los seres seres humanos es el regreso hacia enseñanzas de los profetas y seguir a modelos tan puros, tan buenos como María, como Fátima, salamullah alayhima, la paz de Dios sea sobre ellas, porque ellas nos presentan unos valores, valores humanos que nunca se vencen, porque valores humanos no se vencen nunca, no tienen fin. Hasta el momento que el ser humano está viviendo en esta vida, hay muchos valores, hay valores humanos que siempre están vigentes y nosotros tenemos que seguirlos. Que Dios Altísimo nos ayude a todos para seguir estos hermosos ejemplos de la castidad, de la devoción y de la pureza.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabaní sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. Ahora, en esta parte, vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra, y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó, la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.